Comienza el Catecismo de la Iglesia Católica, un programa dirigido por el Padre Luis Fernando de Prada.
Alabados sean Jesús, María y José, muy buenos días. Qué bien estar aquí otra vez con toda esta gran familia de Radio María. Según voy encontrándome con muchas personas, voy conociendo más a tantos oyentes de una manera personalizada que me hablan de Radio María, que me dicen cómo van siguiendo sus programas, este mismo catecismo, que van contando muchas cosas. Tenemos aquí hoy a Cristina Rubio. Buenos días, Cristina.
Muy buenos días, padre.
Aquí hemos empezado ya el mes de julio con calorcito, ¿verdad?
Sí.
Pero esperamos que sea sobre todo el calor del corazón de Cristo que nos incendie el alma.
Sí, la verdad es que, bueno, es una anécdota más, ¿no? Ese calor que tenemos, pero con la alegría de que hemos terminado el corazón, ese mes del corazón de Jesús, yo creo que pues muy esponjados por él.
Pero para no enfriarnos, vamos a tener unas cuantas cosas que vamos a aprovechar, como solemos hacer estos primeros minutos, ¿verdad? Para anunciar esas novedades. Bueno, en esa línea del corazón de Jesús ya tenemos el primer viernes, ya es pasado mañana.
Sí, la verdad es que no nos da tiempo a echarlo de menos y ya está aquí de nuevo. Mañana tenemos esa hora santa, como siempre, a las 11 de la noche. Y bueno, pues les invitamos a que participen en ella porque, bueno, son momentos muy, muy bonitos de radio que la gente sabemos que disfrutan mucho.
Es así, uno de los momentos en que se unen más personas, incluyendo varios conventos, incluso de clausura, que se van a su capilla y así ante el Señor, pues se unen a nosotros en la hora santa mañana a las 11 de la noche. Pero, como hemos ido indicando, hoy vamos a tener una entrevista muy especial. Hace una semana emitíamos la versión reducida de la entrevista que un servidor hizo, matrimonio de Luis Rivas y Anacheli del Camino Neocatecumenal, un testimonio de fe, de cómo han ido viviendo su, y viven su vocación matrimonial, pero sobre todo cómo la han vivido en la larga enfermedad y agonía de su hijo Miguel, que con 20 años hace un año el Señor llamaba a su presencia. Habíamos emitido una versión un poco resumida y esta tarde, aprovechando que no tenemos a nuestra querida Mónica y ni tampoco al padre Íñigo, pues de 3 a 5 menos cuarto, más o menos, como en medio hay bastantes momentos musicales para oración, para meditación, pues tendremos esta entrevista. Ya los que lo oyeron la versión reducida les impresionó muchísimo y nos la han pedido, pero será hoy cuando se emita completa, a partir de las 3 de la tarde. Y bueno, ya anticipamos, aunque ya daremos mañana los detalles, de que luego el viernes y sábado nos vamos al parque de atracciones, pero no te subas a la montaña rusa, Cristina.
Bueno, yo soy más de los coches de choque, padre.
Bueno.
A mí las alturas así no me gustan mucho. Pero bueno, va a ser un encuentro de altura. La verdad es que, bueno, pues todos los años intentamos hacer llegar a nuestros oyentes esa Asamblea Nacional de la Renovación Carismática Católica y un año más pues nos vamos al parque de atracciones para poder estar allí con ellos.
Este año sí que con alguna dificultad técnica no vamos a poder seguramente transmitir, ofrecer las imágenes, sí, pero bueno, lo que importa que es el sonido, las enseñanzas, que es el momento principal de la asamblea, pues ya daremos mañana mismo los horarios de esa asamblea. Pero yo quería contaros también que estos últimos días estaban distintos momentos en que he visto muchas personas, muchas, como os decía, se me acercaban y me daba cuenta, ¿no?, pues de cómo va creciendo esta gran familia de Radio María. He visto muchas personas de Toledo, de Talavera, de Corral de Almaguer. Encontré con su párroco Jesús, que hacía mucho que no le veía, y me decía cómo allí son muy, muy seguidores de Radio María, pues un saludo para este querido pueblo. Muchas personas de Barcelona, que también me decían cómo gracias a la DAB, nuestro aparatito DAB Plus, pues también se va extendiendo la radio, cómo van escuchándonos. También algunas de Madrid, pues una persona me decía, mire, ya había ido difundiendo entre muchos amigos la radiolina y vamos escuchándola, me hablaban religiosas también. Pero sobre todo quería contaros, y es a donde vamos hoy a hacer nuestro primer testimonio, que aquí algunas veces hemos hablado de una entrevista que también hicimos hace años a un chico japonés que se había convertido y que se había bautizado. Bueno, pues este chico, tras un largo proceso, pues el domingo pasado se ordenó sacerdote en Toledo. Fue una celebración impresionante, 16 diáconos, 8 sacerdotes, y entre esos 8 sacerdotes había un joven chileno y este joven japonés. vino su familia de Japón y realmente pues fue emocionante. Por ello yo creo que aunque ya lo hayamos escuchado en otra ocasión, vamos ahora a recuperar en este nuestro primer momento del programa el testimonio que allá por el 2007 nos daba. Y fijaos cómo pues tras este periodo de formación, este chico al que ahora escuchamos esa grabación, ya digo, ya de hace bastantes años, como este chico desde este domingo 28 de junio de 2015 es ya sacerdote de Jesucristo. Vamos a alabar al Señor, vamos a darle gracias, escuchamos esas palabras que nos decía entonces.
Me llamo Norias Watanabe, desde el 4 de enero de 2004, también me llamo Ignacio y soy japonés, tengo 24 años. Ahora estoy en un seminario de Toledo preparándome para ser sacerdote. Y os preguntaréis, ¿cómo he llegado aquí? Todo ha sido obra del Señor. En mayo de 2003, desde Japón, yo fui a Canadá para estudiar inglés. Allí, en la clase, conocí a un joven católico español del grupo Peregrino de María de Talavera. Se llamaba Arturo. Uh-huh. Un día le pregunté, ¿qué hacía después de la clase? Me dijo que iba a la iglesia, pero entonces no pude entender bien porque no sabía el catolicismo. Mientras tanto, yo estaba cansado de estudiar inglés y quería volver a Japón. Arturo me ayudaba en mis problemas y esto es lo que me hizo desear ir a la iglesia. Y un día fui con él. Y cuando yo entré en la iglesia, empecé a sentir paz y en un instante mis problemas desaparecieron y solo estaba feliz. Allí empecé un camino de fe. Me compré una Biblia japonesa y el libro del catecismo y Arturo se convirtió en mi catequista. Después de pasar por Londres, donde estuve casi 2 meses con Arturo, vine a España a un encuentro de jóvenes en Salamanca porque yo deseaba conocer a más jóvenes que seguían a Jesucristo y para hablar con un sacerdote porque yo deseaba recibir el bautismo. Al acabar el encuentro fui a Toledo y estuve con el cardenal Canizares. Yo no sabía casi español, pero le dije, yo amo a Jesús, amo a María, amo a la iglesia, quiero ser cristiano. El día 4 de enero de 2004, en el Catedral de Toledo, el cardenal me bautizaba, imponiéndome el nombre de Ignacio. También recibí los sacramentos de la Eucaristía y la confirmación. Y mi amor a Jesús ha ido creciendo cada día en la oración y especialmente en la Eucaristía. Después de pensarlo durante el año pasado, he decidido dejarlo todo para ser del todo de Cristo.
En enero de 2004 recibía el bautismo, la confirmación, la primera comunión en esa catedral de Toledo y el 28 de junio de 2015... era ordenado sacerdote ya por el sucesor de don Antonio, don Braulio Rodríguez Plaza. ¡Qué impresionante! Las obras de Dios, el poder del Señor. Un chico pagano, digamos, que va a estudiar inglés a Canadá, que conoce a un joven español y este joven, dando testimonio, hablándole primero con su vida y luego con sus palabras, pues le lleva a la iglesia y ahí el Señor va actuando en el alma. Desde joven japonés, pensad, muchas veces nos callamos, ay, que voy a decirle yo a este, si no tiene fe y tal, pues fijaos, si este joven español se hubiera callado, si no hubiera dicho nada, pues no hubiera sido ese instrumento que ha sido para la conversión, no solo al catolicismo, sino que ha llegado a ser sacerdote de Cristo, realmente milagroso. Las obras de Dios, confiemos en el Señor y colaboremos con Él. Pongámonos a su servicio. Gracias, Señor, por tus misericordias, que nunca pensemos que una persona no puede llegar a Jesucristo o incluso que no puede llegar a tener una vocación especial, una vocación consagrada. Este joven, que no era ni cristiano, es ya sacerdote. Cristina, tú que vives tanto con sentido eclesial, estarás contenta de este testimonio, ¿verdad?
Se me ponían los pelos de punta, padre.
Ya me lo estaba imaginando.
Sí, sí. La verdad es que es emocionante, ¿no? Como, bueno, pues es que el Señor es fiel, ¿no? Y tiene un empeño con cada uno de nosotros y, pues, se busca hasta un curso de inglés para llegar al corazón de cada uno de nosotros. La verdad es que es impresionante.
Un curso de inglés que un japonés y un español hacen en Canadá, desde luego.
Suena chiste.
Los caminos del Señor son inescrutables.
Sí, sí.
Bueno, pues vamos a seguir mirando a ese Señor Jesús, ese Dios que se ha hecho hombre, que se ha hecho Jesús, que se ha hecho nuestro Salvador. Habíamos empezado ya esta parte, la más bonita del catecismo, la que nos habla de la segunda parte del credo. Crea un Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, el que se hizo hombre por nosotros, por cada uno de nosotros, por este japonés, por ti, por mí, por cada uno de nosotros, por ti, querido oyente, que puedes pensar a veces, ay, Dios, a mí no me quieres, ha olvidado de mí, no, por ti, Jesús se ha hecho hombre por nosotros y por nuestra salvación. Y el catecismo va empezando a hablarnos de Jesucristo. ¿Cómo? Pues primero con esa primera frase, creó un Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, pues nos va a hablar de esos nombres de Cristo. Ya lo habíamos comenzado a comentar, pero antes de seguir el comentario de esos números, no nos vendrá mal echar un momento una mirada atrás a lo que significa el nombre, lo que significa el nombre en la cultura, concretamente en el mundo bíblico. Para ello nos servimos de unos artículos del gran biblista padre Manuel Iglesias en la revista litúrgica Magnificat, donde el padre Iglesias nos echa, digamos, las aguas, las coge desde mí atrás, recordándonos cómo Dios comenzó su obra creadora, según el Génesis, poniendo nombres, luz, noche, sol, luna, etcétera. Y al llamar a las criaturas hizo venir a la existencia lo que no existía, como dice San Pablo en Romanos 4:17. Fijaos que hay un salmo que dice, a cada estrella la llama por su nombre. Podemos decir que la creación quedó realizada cuando cada criatura tuvo un nombre. Y este poder divino de poner un nombre a cada criatura, Dios se lo da a participar a Adán. Recordáis que según Génesis 2:19-20, Adán va poniendo nombre a los animales. ¿Qué es eso del nombre? Pues una palabra que representa a una cosa, que le viene a cuadrar por alguna razón, ¿verdad? Esa palabra tiene que ver con la cosa a la que representa. Decía nuestro fray Luis de León que el nombre es una palabra breve que se sustituye por aquello de quien se dice y se toma por ello mismo. Y en la mentalidad bíblica, cuando se trata sobre todo de personas, el nombre propio, si había sido bien elegido, pues expresaba la realidad profunda de esa persona, la persona misma. Por ejemplo, se dirá, en el templo de Jerusalén no moraba Yahvé, tan inmenso que no puede ser contenido, pero moraba su nombre. Primero Reyes 8:16, como si fuera Dios mismo, quedando a salvo la trascendencia divina. Y algo parecido ocurría con los nombres de ciudades y aldeas. Lanza del Basto escribió, el nombre indica la esencia, el meollo de la persona. Si la persona se distingue, se condensa y empieza a ser, es en virtud del nombre. El nombre atrae sobre el que lo lleva la protección y una gracia particular del cielo. Lo reviste de la imagen guardiana y rectora de los santos y los grandes que lo llevaron antes. Le traza un destino. Es como una plegaria y una evocación perpetua que surge desde el corazón de la tierra. Aludía este autor a esa costumbre tan cristiana de imponer nombres del Señor, de la Virgen o de los santos a los que van a recibir el bautismo. Lamentablemente, en la descristianización actual, pues muchas veces se ha perdido esta costumbre y se ponen nombres paganos, no tienen nada que ver con el Evangelio o con los santos, con lo cual pues se pierde ese sentido de unos protectores, de unos patronos. Por ello intentemos mantener esa costumbre, al menos añadir un nombre cristiano si se pone otro distinto. Hoy día los nombres propios suelen ser algo convencional. nos cuesta entender que el nombre propio exprese la individualidad de un ser. Fijaos que nos dice el Padre Iglesias que los antiguos romanos, pues en esto eran bastante vulgares y nombraban a los hijos muchas veces, por ejemplo, a los varones, simplemente según el número del orden que formaban. Al primero le llamaban primus, primo, al segundo, segundo, al séptimo, septimio, septimius en latín, octavius, décimos. Así que cuando oímos este llama décimo no sé cuánto, o segundo, no sé qué, en el nombre de ese segundo, etcétera, pues en ellos era simplemente, pues eso, un número, realmente pues algo bastante, bastante pobre. En cambio, para los judíos, el nombre era parte integrante del individuo o de la cosa que lo llevaba. Por eso, dirá la Escritura, suprimir un nombre era eliminar a una persona. 1 Samuel 24. Y por ello, si no había confianza en muchos pueblos antiguos, era normal negarse a decir el propio nombre cuando lo preguntaba un extraño, porque lo contrario sería como entregar parte de uno mismo a un desconocido. Y esto mismo lo vemos en Dios nuestro Señor. ¿Recordáis esa escena misteriosa de la lucha de Jacob con Dios? Le dice a Jacob, dime tu nombre. Y Dios le respondió, ¿por qué me preguntas mi nombre? O cuando el futuro padre de Sansón preguntó al mensajero de Dios, ¿cómo te llamas? Este respondió, ¿por qué me preguntas mi nombre? Es misterioso. Textos de Génesis 32 y de Jueces 13. Y en el Nuevo Testamento, en Apocalipsis 19:12, se nos habla de que el Señor tiene un nombre que solo Él conoce. Esto sigue en algunos lugares. Hay zonas de Madagascar o araucanos de América o algunas tribus australianas donde está prohibido decir el nombre propio. Y es que conocer el nombre de otro es, en parte, tener poder sobre él. Jesús, más poderoso y fuerte que el demonio, pues arrancó al endemoniado de Gerasa el nombre del demonio, de los demonios que lo poseían. Somos legión. Y de hecho, pues los exorcistas, una de las cosas que hacen en el exorcismo es preguntar el nombre del demonio o demonios para poder increparlos. Casi podríamos decir, si tienes un nombre, existes, mantienes vivo en nombre de tu padre, de tus antepasados. Y en cambio, sin nombre no existes. El gran historiador eclesiástico que fue padre jesuita, padre García Villada, escribiendo sobre los mártires de los primeros siglos y hablando de los esclavos, decía lo siguiente. La primera señal del derecho es la personalidad y el sello de la personalidad e individualidad es el nombre. Los esclavos, decían Quintiliano y los legistas romanos, no tienen nombre, porque el nombre es herencia de las personas libres. El esclavo no se llama Escipión ni César, sino el esclavo de Escipión o de César. Pero Jesucristo, el único y verdadero pastor de las ovejas, llama a cada una de ellas por su nombre. Por eso la imagen del buen pastor era para los esclavos cristianos la representación plástica del que les concedió la personalidad, la libertad. También podemos comprender con todo esto lo que significaba en Oriente Antiguo un cambio de nombre. Cambiar el nombre de Simón a Pedro fue como cambiar la realidad de aquel pescador de Galilea. En fin, como veis, esto del nombre tiene mucha más miga en ese mundo semítico, en ese mundo bíblico, que para nosotros. Luego podríamos distinguir nombre y título. En rigor no es lo mismo. Por ejemplo, tenemos las letanías del Santísimo Nombre de Jesús. Ahí le llamamos a Jesús por su nombre, pero luego viene el título, manso y humilde de corazón, padre de los pobres. Es distinto, el nombre designa a la persona, el título es el renombre, el distintivo, el apelativo, un complemento del nombre, pero a veces el título llega a convertirse en nombre propio, es lo que ha pasado con Cristo. Cristo es en realidad un título, es el Mesías, pero al final lo hemos convertido en nombre. ¿Quién es Cristo? Es Jesucristo, lo hemos unido esos dos nombres, Jesús y Cristo. Bien, pues esto así hablando un poquito en general sobre el nombre. Pero ya habíamos visto, habíamos comenzado lo que nos dice el catecismo sobre el primer nombre, el nombre de Jesús. Habíamos leído el 430, pero fíjate, Cristina, la última frase, vamos a tomar en la última frase del 430 que nos decía.
En Jesús, Dios recapitula así toda la historia de la salvación en favor de los hombres.
Dios recapitula toda la historia de la salvación en favor de los hombres. Por eso vamos a leer una brevísima síntesis ya. Y en todo este tratado que vamos a ir viendo sobre Jesucristo, pues con frecuencia vamos a ver diversos textos bíblicos, los repetiremos muchas veces, no importa, pues que salgan con frecuencia porque nos viene muy bien. Conocemos poco la Escritura y que salgan una y otra vez nos ayudará a profundizar en ellos, a conocerlos y se nos van quedando las cosas que repetimos. Pero ahora, de una manera muy, muy, muy breve, siguiendo la síntesis del profesor Eduardo Vadillo, vemos lo que en esta frase se nos acaba de decir, de cómo en el Antiguo Testamento pues estaba anunciado Jesucristo y Jesucristo va a recapitular las diversas profecías del Antiguo Testamento. ¿Cuál es esa recapitulación, cuál es esa lectura cristiana del Antiguo Testamento respecto a lo que anunciaba al Mesías? Pues hay distintas líneas, distintos grupos de textos. Por un lado está lo que hablaba del Mesías en un sentido real, en cuanto descendiente de la línea regia de David, textos que se refieren a la mediación de salvación que venía por esa línea real de David, en el que convergían las promesas a los patriarcas y con cuya dinastía se había comprometido Dios. Hay textos de los profetas Isaías, Miqueas, Jeremías. Del rey se espera la salvación del pueblo en guerra, la liberación y salvación del pueblo y la administración de la justicia. Textos reales, el Mesías rey, el Mesías hijo de David. Un segundo grupo de textos hablan más de un mediador sacerdotal. En este caso, en el anterior sería rey, en este sacerdote. Y aquí tenemos textos de Zacarías, de Ageo, de Ezequiel, con su teología acerca del templo. Del sacerdote se esperaba la ofrenda por la expiación de los pecados y la bendición para el pueblo. Pues claro, vaya que si Jesucristo va a recapitular todo esto. Jesucristo es el verdadero rey, el verdadero hijo de David, y Jesucristo es el verdadero sacerdote, sacerdote y a la vez templo. Destruid este templo y en tres días lo reedificaré. Sacerdote y víctima, el cordero pascual iba a ser él, el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Sacerdote que se iba a ofrecer a sí mismo y iba a derramar su sangre para el perdón de los pecados. Línea sacerdotal. En tercer lugar, tenemos la mediación profética. Ya con Moisés había anunciado que llegaría otro profeta. Y de hecho Moisés es presentado también como un anticipo, como un profeta, y hay toda una línea que nos va a hablar del gran profeta que se espera. Tenemos ahí a Elías, a Jeremías y por supuesto el siervo de Yahvé que anuncia a Isaías, figura especialmente profética. Se esperaba del profeta la revelación de la verdad y la intercesión. Pues vaya, sí, Jesús es el verdadero profeta y más que profeta, porque no solo va a anunciar la palabra de Dios, sino que va a ser la palabra de Dios hecha carne. Tres grandes líneas que recapitula Jesucristo: verdadero rey, verdadero sacerdote, verdadero profeta. También otros anticipos y otras figuras que van iban, digamos, anticipando lo que iba a ser la encarnación, que Dios iba a bajar a la tierra, pues sería ese misterioso ángel o mensajero de Yahvé, que aparece muchas veces en el Antiguo Testamento, que nunca está muy claro, pero es un ángel, es Dios mismo. Ahí hay como una cierta ambigüedad, pero que en cualquier caso indican que ese Dios trascendente no es tan trascendente como para no poder hablar con los hombres o no poder bajar a la tierra, sino que dialoga con distintas personas. Está la sabiduría divina, pues parece como si fuera una persona. Hay como una sabiduría divina hipostasiada, esa persona. Y por supuesto está una figura muy importante de la que Jesús se va a servir mucho, que es el Hijo del Hombre del que nos habla el profeta Daniel. Todo esto lo veremos con calma. Ya digo que hoy solo es una presentación sintética breve de los grupos de textos y las diversas líneas del Antiguo Testamento que van a converger en Jesús, que, como digo, hace referencia a esa figura del Hijo del Hombre y también va a comparar su muerte en la cruz a la elevación de la serpiente, aquella serpiente de bronce en el desierto. Texto de Jesús hablando con Nicodemo, Juan 3:14, en referencia a Números 21:31. También Jesús va a hacer referencia a su sepultura, a los días en el seno de la tierra, en comparación a los días de Jonás en el vientre de la ballena. Mateo 12:38, Jonás 2:1. Recapitulación, como veis, de diversas escenas, de diversas situaciones, de diversos personajes del Antiguo Testamento. San Pablo, en su tipología, también va a ver cómo Jesús pues es quien cumple diversos símbolos, diversos hechos, diversas situaciones que ocurrieron en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, compara a Jesús con la roca de la que brotó agua en el desierto. 1 Corintios 10:14, referencia a Éxodo 17:4, claro, recordad, donde los israelitas tenían sed, Moisés coge el bastón, le da la roca, sale agua, bueno, pues nosotros vamos a beber de una roca que es el costado abierto de Cristo, que traspasado por la lanza va a hacer que de él brote sangre y agua, es decir, la vida nueva del Espíritu Santo. Pero todavía más, Jesús va a recapitular la humanidad desde el primer hombre, es el nuevo Adán. Esto ya hablamos en el capítulo anterior, cómo hay esas dos grandes figuras de la humanidad. El primer Adán, figura que introduce el pecado original, y el nuevo Adán, Jesucristo, cabeza de la humanidad, que nos da la vida divina. Esto está muy, muy claro en diversos textos de San Pablo, en 1 Corintios, en Romanos, etc. Moisés, para Pablo, también es superado por Cristo, que trae la nueva ley, 2 Corintios. Y la carta a los Hebreos va a relacionar, en cambio, a Jesús con ese misterioso sacerdote Melquisedec. Melquisedec, Hebreos 5 y 7. Sacerdote según el rito de Melquisedec, la carta a los Hebreos. ¿Qué más escenas, qué más situaciones del Antiguo Testamento se recapitulan en Cristo? Bueno, podemos recordar las diversas teofanías en las que Dios se hace presente de una manera especial. A los patriarcas se les presenta de distintas maneras, a Moisés en la zarza ardiente, quizá la teofanía más importante y más famosa. En el Éxodo hay diversas teofanías, especialmente en el Sinaí. Pues bien, la transfiguración de Jesús permite relacionarle con todas esas teofanías. Una transfiguración en la que, recordaréis, aparecen Moisés y Elías. En fin, que vemos que esta frase que acabamos de leer del Catecismo, pues es muy verdad. Jesús recapitula en sí todo el Antiguo Testamento, todas esas figuras, todas esas profecías. Son como flechas, muchas flechas, todas ellas apuntan a este punto central, que es el Hijo de Dios hecho hombre, que es Jesucristo. Un Dios que se hace hombre para tener relación con cada uno de nosotros. Dios no mira a la humanidad así como una masa, como una cadena de producción anónima, sino pensando en ti y en mí, pensando en ese joven japonés o pensando en este anciano de ese último pueblo de nuestras tierras españolas, por ti y por mí. Y el cristiano y todo hombre está llamado a tener esa relación personal con nombre propio. El buen pastor llama a las ovejas por su nombre. Pues vamos a darle gracias al Señor y con esta canción del padre Gonzalo, pues a darnos cuenta que estamos llamados a esa relación íntima, personal, a vivir con Jesús, tú y yo. Tú, Jesús, me has llamado por mi nombre y yo te quiero llamar a ti por el tuyo. Jesús, Hijo de Dios, ten compasión de mí, Jesús, mi Salvador.
Tú y yo, una noche sin haber pescado nada, me esperabas en la orilla, un pan, un pez y unas brasas, y una pregunta en el viento, Simón, ¿me amas? Tú y yo, después de 3 años juntos en la playa, como la tarde primera, como la última mañana, o la noche traicionera, Simón, ¿me amas? Tú y yo, siempre haciendo lo que me daba la gana, hasta que sentí mi nombre pronunciado a mis espaldas. Apacienta mis ovejas si me amas. Tú y yo, tú y yo. Se ha vestido de esperanza la alborada, por la orilla y en silencio unos hombres caminaban. Señor, tú lo sabes todo y las redes reventaban, lo sabes todo y las redes reventaban tú y yo.
Están escuchando el Catecismo de la Iglesia Católica con el padre Luis Fernando de Prada.
Tú y yo, Jesús y Simón, Jesús y cada uno de nosotros, pero una relación personal que no nos deja ahí en ese intimismo, sino que nos da esa misión: pastorea a mis ovejas. Si me amas, pastorea a mis ovejas. Si me amas, cuida de aquellos que yo te he encomendado en tu vocación, sea la sacerdotal, sea la vida consagrada, sea la seglar, la familiar, te también, padre, madre de familia, tienes que cuidar de esas ovejas que Dios te ha encomendado, cuidar el esposo de la esposa del esposo, de los hijos, etcétera. Cuidarnos, custodiarnos, que decía Papa Francisco en la homilía de inauguración de su pontificado, mirando a la figura de San José, custodio de Jesús. De Jesús, el nombre de Jesús. Estamos en este apartado, en este inicio de la cristología que nos expone el catecismo, que lo hace partiendo de esos nombres. Estamos en ese primer nombre, Jesús. Vamos al número 431, que sigue desgranando las riquezas del nombre de Jesús.
En la historia de la salvación, Dios no se ha contentado con librar a Israel de la casa de servidumbre, haciéndole salir de Egipto. Él lo salva además de su pecado, puesto que el pecado es siempre una ofensa hecha a Dios. Solo Él es quien puede absolverlo. Por eso es por lo que Israel, tomando cada vez más conciencia de la universalidad del pecado, ya no podrá buscar la salvación más que en la invocación del nombre de Dios Redentor.
Para conocer a Jesús, estamos mirando sus nombres, y concretamente ese primer nombre, Jesús, como bien sabemos y nos recordaba el otro día, el número 430 significa Dios salva, Yahvé salva. Entonces, en ese nombre se nos está diciendo quién es ese Jesús, Yahvé, y qué hace, salvar. Y aquí pues tenemos unos puntos muy, muy importantes, porque ¿salvar de qué? Y aquí está, pues, que muchas veces se habían quedado, pues, muchos israelitas con ese sentido de una salvación meramente temporal. Nos salva de nuestros problemas, o nos salva del dominio, pues, de los griegos, de los romanos, de quienes en cada momento pues pudieran estar oprimiendo al pueblo de Israel. Pero nos ha dicho este número que Dios no se ha contentado con librar a Israel de la casa de servidumbre haciéndole salir de Egipto. Dios le salvó de la esclavitud de Egipto, sí, pero no era eso el último fin. Ante todo quiere salvar del pecado. El pecado no es de los egipcios, era de ellos, era de cada uno de nosotros. Y, dice el catecismo, puesto que el pecado es una ofensa hecha a Dios, ya lo vimos en su momento, y aquí aparece un número marginal en 1850, que ya lo leímos, por eso no lo repetimos, donde se insiste en que el pecado es ofensa a Dios, ofensa personal, no simplemente sin cumplir una norma, una ley, aparcado donde no debo, pues ya está, pago una multa, no es eso, es un menosprecio de Dios. Entonces, si yo ofendo a Dios, solo Dios puede perdonarme, solo Él puede absolverme, solo Él puede salvarme. Y entonces Jesús nos puede salvar del pecado porque precisamente es el Dios salvador. Por eso, dice, Israel fue tomando conciencia cada vez más de la universalidad del pecado y de que el único que podía salvar a él y al mundo entero del pecado era el propio Dios, era la invocación del nombre de Dios Redentor. Por ello, insisto que aquí tenemos un punto clave, porque igual que muchos israelitas, no todos, desde luego, pero muchos israelitas habían hecho un reduccionismo de la salvación, simplemente eso, que nos salve de los problemas, de los problemas que tenemos en esta vida, sean personales, sean familiares, sean nacionales, que Dios nos salve y nos libere, un reduccionismo temporalista. Estaba muy presente y varias veces en los mismos apóstoles, algunos de ellos sobre todo, pues se ve que iba por ahí la cosa, ¿no? Bueno, pues esto también nos pasa a nosotros. Que Dios me salve, que te salve de qué, pues de mis... ¿Qué es lo que la gente pide normalmente? La salud, el trabajo, el dinero. Bueno, si no es que esté mal, hay que pedir todo al Señor. Pero oye, eso no es lo más importante. Si a fin de cuentas, esto no vamos a morir, que no es lo más importante. Lo más importante es que mi vida tenga salud, salus, es decir, salud espiritual, es decir, vivir en la gracia de Dios, que crezca esa amistad con Dios, que crezca la santidad y, en definitiva, la salvación eterna, que eso es lo fundamental, que eternamente esté yo con Dios, que no me despiste y me vaya separando de Él, me vaya enfriando y al final me pierda eternamente, que al final de la jornada aquel que se salva sabe y el que no sabe nada. Muchas teorías y muchas historias, pero al final eso es así y esa es la clave. Por ello, Jesús Salvador, sí, nos quiere salvar de muchas cosas, pero ante todo quiere salvarnos de nuestro propio pecado. Pues bien, esos reduccionismos, que digo, ya se daban en la espera del Mesías y se dan también muchas veces entre nosotros, bien a un nivel popular, pues eso, que lo importante es tener salud y tal, y reducimos la salvación a esos temas, o incluso a veces con justificaciones pseudoteológicas, ¿no? Pues un tipo de liberación sociopolítica, y eso es lo importante, ¿no? Porque el cristianismo, pues ante todo es pues contribuir a una sociedad más justa y tal, y evidentemente, claro que sí, que el Señor transforma nuestros corazones y nos va liberando de nuestros pecados, eso hace que las relaciones sociales, las estructuras de la sociedad sea más justa y se cumplan mucho más esos valores del reino de Dios, está claro. Pero porque se parte de esa liberación interior del corazón, esa purificación del corazón, si simplemente es un cambio de estructuras, pues pasa lo que siempre pasa, que unas situaciones de injusticia son sucedidas por unos regímenes todavía más injustos, opresores, que prometen mucho y luego al final, pues los mismos perros con distintos collares u otros perros todavía que muerden más, porque no han cambiado los corazones, ¿no? Ya podemos poner medidas, que hay que ponerlas, contra la corrupción, etcétera, que si no hay una conversión interior, pues los que vengan después también acaban cayendo en lo mismo, porque todos tenemos el pecado original. Por eso vimos antes ese capítulo de la universalidad del pecado. Todos los hombres somos pecadores, todos necesitamos ser salvados por Jesús. Y ese que tiene esa ideología que tanto habla contra los injustos, no sé qué, pues también es pecador y también me las hará, porque necesita ser salvado por Jesucristo. Y digo que lamentablemente a veces se dan esos reduccionismos, reducir la salvación cristiana meramente una liberación sociopolítica de las estructuras injustas, etcétera, olvidando que ante todo esa salvación es de la propia conciencia pecadora, necesita ser curada en sus heridas. Y además uno puede tener una estructura, una sociedad justa y tal, sin embargo, no ser feliz, porque al hombre no le basta con los medios materiales y tener lo necesario para vivir, necesita el amor, necesita la compañía. Uno puede ser rico y no tener amigos, como esa famosa película Ciudadano Kane, acaba el protagonista en una mansión con 50 criados, pero sin una sola persona que le quiera. Son simplemente, pues eso, criados y personas a las que él paga, pero ha ido perdiendo todas las verdaderas relaciones de familia, de matrimonio, de amistad. No está la clave simplemente en esa liberación socioeconómica. Y fijaos que una relación clara en la doctrina de la concepción de Cristo y de la concepción de la salvación. Quiero decir, cuando una herejía pues ha visto a Jesús solo como hombre, un gran hombre, pero no como Dios, también la salvación se ha visto normalmente de tipo humano. Este gran Mesías pues nos libera de los romanos, o este gran revolucionario, este Jesús, modelo de los valores del reino, de la entrega, de solidaridad, pero no se le ve como Dios, sino como un hombre, y entonces un hombre que no viene a perdonarme los pecados, sino como modelo de esa justicia. Y viceversa, ¿no? Pues si reducimos el cristianismo a valores solidarios o del tipo que sea, pues también normalmente es eso, con una concepción de Jesús reductiva, no se le ve como Dios. En cambio, pues la doctrina católica tiene eso, que Jesús es Dios y hombre, nos libra del pecado y como consecuencia del pecado también esas consecuencias sociales, esas consecuencias de las que habla la doctrina social de la Iglesia, esas consecuencias ecológicas, Laudato Si, nos ha explicado el Papa Francisco, todo viene a continuación, pero partiendo desde esa salvación interior. Por ello, como veis, el nombre de Jesús, Yahvé Salva, pues tiene muchas implicaciones. De nuevo vamos a coger al padre Manuel Iglesias, que nos desarrolla un poco más lo que significa esto de Jesús, Dios Salvador. ¿De qué salvación y de qué Salvador hablamos? Pues dos puntos. Vamos a empezar por el segundo. ¿Quién es el Salvador? Jesús, Dios y hombre verdadero, que bajó del cielo por nosotros y por nuestra salvación. Fijaos que no es un Salvador más, entre otros muchos posibles, sino el único. Ya sabemos que en estos tiempos de relativismo esto suena raro, suena fundamentalista al hablar de que hay un único Salvador, un único camino. Pero así lo dijo San Pedro, si recordáis, ante el Sanedrín, Hechos 4:12, en ningún otro está la salvación, pues no hay bajo el cielo otro nombre que haya sido dado a los hombres por el que debamos salvarnos. No se ha dado bajo el cielo otro nombre. Solo nos podemos salvar en Jesús, no tenemos que esperar a otro. Esta seguridad en Él no es soberbia. Nos apoyamos no en nosotros mismos, sino en la palabra de Dios y en el magisterio de la Iglesia. En el gran jubileo del año 2000 se publicó aquel documento de la oración de la fe, pero confirmado con toda su autoridad por el Papa Juan Pablo II, Dominus Jesus, porque se estaban extendiendo y siguen muchísimas teorías relativistas en que Jesús es uno más, un camino más. Pues bien, en ese documento, como digo, con toda la autoridad del Papa, se decía esto: debe ser firmemente creída como dato perenne de la fe de la Iglesia la proclamación de Jesucristo, Hijo de Dios, Señor y único Salvador, que en su encarnación, muerte y resurrección ha llevado a cumplimiento la historia de la salvación, que tiene en él su plenitud y su centro. Único Salvador. Y en otro lugar, esto era del número 13 y en el 14, debe ser firmemente creída como verdad de fe católica que la voluntad salvífica universal de Dios es ofrecida y cumplida una vez para siempre en el misterio de la encarnación, muerte y resurrección del Hijo de Dios. Por tanto, serían contrarias a la fe cristiana y católica aquellas propuestas que contemplen una acción salvífica de Dios fuera de la única mediación de Cristo. Bueno, sí, Jesús ha sido un salvador, pero hay otras. Pues no, la auténtica salvación solo viene por ahí. Otra cosa es los caminos, que a veces pueden ser, sin que una persona sea consciente de ello, por los que uno puede llegar a recibir esa salvación de Cristo. Pero es el único, es la única puerta. No hay otra puerta por ahí detrás para entrar en el cielo. ¿Quién es el Salvador? Jesucristo. Segundo, ¿de qué nos salva? ¿De qué nos salva? Pues recordemos lo que le dice el ángel a San José. Le pondrás por nombre Jesús, porque salvará a su pueblo de sus pecados. Y Zacarías dice a Juan, el precursor, que irá delante del Señor anunciando a su pueblo la salvación, es decir, el perdón de sus pecados. Lo decimos todas las mañanas en laudes al repetir este Benedictus. Salvación esperada desde siglos. Fijaos, Salmo 130. Él redimirá a Israel de todos sus delitos. En Jesús apareció algo que solo podía hacer Dios: perdonar pecados. ¿Quién es este hombre para perdonar pecados? Solo Dios puede perdonar pecados. Cuando Jesús le dice al paralítico: hijo, tus pecados quedan perdonados. Pues claro, pues eso, el Hijo de Dios que tiene poder para hacerlo. Y su Iglesia tiene que predicar en su nombre el arrepentimiento para el perdón de los pecados. Lucas 24:47. Como lo hizo San Pedro valientemente ante judíos, Hechos 5:31, y ante paganos: todo el que cree en él recibe, gracias a su nombre, el perdón de los pecados. Hechos 10:43. Fray Luis de León dirá, pues fijándose en el pregón pascual: dichoso si se puede decir el pecar que nos mereció tal Jesús. Y nuestro gran Papa emérito Benedicto XVI dijo: Jesús fue enviado por Dios Padre para salvarnos, sobre todo del mal profundo arraigado en el hombre y en la historia, ese mal de la separación de Dios, del orgullo presuntuoso de actuar por sí solo, de rivalizar con Dios y ocupar su puesto, de decidir lo que es bueno y lo que es malo, de ser el dueño de la vida y de la muerte. Este es el gran mal, el gran pecado, del cual nosotros los hombres no podemos salvarnos, si no es encomendándonos a la ayuda de Dios, si no es implorándole: ven a salvarnos. Dios es el Salvador, nosotros los que estamos en peligro. Él es el médico, nosotros los enfermos. Reconocerlo es el primer paso hacia la salvación, hacia la salida del laberinto en el que nosotros mismos nos encerramos con nuestro orgullo. Levantar los ojos al cielo, extender las manos e invocar ayuda es la vía de salida, siempre y cuando haya alguien que escuche y pueda venir en nuestro auxilio. Por tanto, dirijámonos al niño de Belén: ven a salvarnos. Es lo que decía en el mensaje Urbi Torbi de la Navidad de 2011. Si el paganismo antiguo invocaba a dioses o a héroes salvadores, esperando que la salus, pues la salud, el vigor corporal, la ausencia de problemas, hoy decimos la calidad de vida, los griegos, que esperaban la sabiduría, la salvación por el conocimiento, y nuestro paganismo actual, que no se hunda la sociedad del bienestar, aunque sea a costa de vidas humanas, y pone toda la esperanza en la ciencia, en el éxito, en el poder, pero no reza. Este paganismo actual ni siquiera a dioses falsos, porque cree poder salvarse por sí mismo, como si la salvación viniera por lo que hacemos y no por el don de Dios. Ese es el gran peligro, la autosuficiencia. Tanto nos humilla vernos necesitados de que alguien nos libere de nosotros mismos. Pues bien, nosotros creemos en Jesús, es nuestro Salvador. Invoquemos el nombre de Jesús, tengamos devoción a este nombre. Bueno, qué devoción han tenido un San Bernardo, Santa Bernardino de Siena, San Ignacio de Loyola, Santa Teresa, Santa Teresita del Niño Jesús. Pronunciemos con respeto este nombre. Fijaos que en la misa se nos dice al sacerdote cuando pronunciamos el nombre de Jesús, Jesucristo, etcétera, hacemos una ligera inclinación de cabeza. Pues tengamos reverencia y a la vez confianza, confianza. Jesús, sé para mí Jesús y sálvame Jesús. Sálvame, sé mi Salvador. El nombre de Jesús, el nombre Salvador. Alabado sea Jesucristo, nuestro Salvador. ¿Quién nos salva? Jesús. ¿De qué nos salva? Del pecado, de los pecados. Todos somos heridos, todos somos enfermos, todos necesitamos este médico. No he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. No necesitan médico los sanos y los enfermos. Ay, es que yo estoy muy mal. Pues por eso mismo, hombre, por eso mismo. Necesitas acudir a Jesús. No hagas como Zaqueo, que decía, bueno, yo como soy un pecador, con ver a Jesús de lejos me subo ahí un árbol y, bueno, por lo menos le veo pasar. No, 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 no. Zaqueo, baja, baja, que hoy tengo que alojarme en tu casa. Pues también nosotros a veces nos quedamos a una distancia de Dios y decimos, esto no es para mí, esto es para gente mística. Radio María, para gente muy pía, no para mí. Pues es para ti también, porque tú necesitas más que otros, si cabe, a ese Jesús Salvador. Y no basta con que oigas de lejos a Jesús, oigas un poco la radio. No, no, no. Vete a la iglesia y acude al Señor y ponte ante el sagrario y reconoce tus pecados y pídele perdón y deja que te libere de ellos por la confesión. Confiésate. Pero si tengo hace no sé cuántos años, pues por eso mismo, no hay ningún problema. Como contaba un chico que después de muchos años se confesó y le daba miedo a ver qué le iba a decir el sacerdote, y este le dijo, aunque tus pecados fueran más que las estrellas del cielo, la sangre de Cristo todavía pesa mucho más. Claro que sí, aunque yo a veces he confesado a personas que hacía 40 o 50 años, desde jóvenes que no se confesaban y ya de mayores pues acudían a ese perdón de Dios, pero mejor que no lo dejemos tanto, nunca sabemos qué va a pasar. Ojalá, cuanto antes vivamos en esa cercanía de Jesús, déjate curar por Él, déjate salvar por Jesucristo. Pues damos gracias y invocamos ese nombre de Jesús. Y bueno, si queréis alguna consulta, alguna pregunta o algún testimonio también, pues aprovecháis estos últimos minutos.
Participa en el programa con tus preguntas y dudas. Llama al 91 153 8550. También puedes hacerlo escribiendo al mail catecismo@radiomaria.es. catecismo@radiomaria.es.
Christ in me. temptation comes my way. When I cannot stand, I'll fall on you. Jesus, you're my hope and stay.
Lord, I need you. Señor, te necesito. El japonés, el americano, el australiano, el español, el joven y el mayor. Necesitamos a Cristo. Todos somos pobres, heridos, que necesitamos del buen samaritano que nos cure, que nos sane, que nos salve. ¿Tenemos alguna consulta, Cristina?
Sí, tenemos una pregunta de José de Almería, que, bueno, pues tiene la pregunta de que ve que la Iglesia está últimamente como muy apostando por la lucha por la vida, por el encontrar el aborto, y cree que está un poco olvidado esa preocupación por derogar la ley del divorcio y que, bueno, pues el sacramento del matrimonio no está igual de cuidado que esa preocupación por la vida. Entonces quería que le diera una palabra.
Hombre, primero, no podemos generalizar. Aquí estamos viviendo una situación en España, la Iglesia está en el mundo entero y en cada sitio, pues bueno, se ven unas situaciones como más necesarias, más urgentes, pero yo es que no lo veo mucho lo que me dice, porque precisamente, fíjate que, José, que precisamente toda la reflexión que se está haciendo en estos sínodos de la familia es precisamente sobre ese tema, sobre el tema del matrimonio. Lo que pasa es que hay que distinguir lo que es el profundizar y el distinguir esa concepción cristiana de la familia y luego lo que se da en la sociedad. Entonces, estamos en unas sociedades muy, en Europa y en España, desde luego, muy secularizadas y que están lejísimos del modelo cristiano, digo, como norma, como ambiente cultural general. Entonces, pues seguramente no es el momento ahora para incidir en los aspectos, digamos, de tipo ya más social hacia afuera de la Iglesia. Lo importante es primero reforzar esa concepción cristiana y que se viva dentro de la Iglesia. Y en el fondo, si es que es parecido a lo que pasó a los primeros cristianos. Los cristianos, desde luego, no se les pasó por la cabeza de primeras. A ver cómo convencemos al Imperio Romano de que haga esto o lo otro, ponga esta ley o esta otra, ¿no? Vamos a vivir el cristianismo. Y no te preocupes que cuando eso se vive, luego se va extendiendo y lo que decíamos antes, lo que parte del corazón se va extendiendo hacia afuera. Y entonces, pues ya luego se construye una civilización cristiana, no al revés, no es desde fuera. Entonces, bueno, en cada, ya digo, hay que, en cada nación, según las situaciones, pues se va haciendo ese discernimiento. Pero ya digo, no es que para nada no la Iglesia no dé importancia a ese, al revés, a ese núcleo fundamental de todo, ¿no? Que es la familia, que es el matrimonio, pero primero hay que vivirlo, tenemos que vivirlo dentro de la Iglesia, tenemos que preparar mejor. Es uno de los aspectos que se está viendo, ¿no? Que claro, para hacer sacerdote uno tiene 6, 7, 8 años de preparación y para casarse, ala, un cursillito de 2 días, hombre, hay que prepararse bien, hay que vivir bien esa vocación y eso es lo que la Iglesia, pues sobre todo, está insistiendo. Tengamos clara la concepción cristiana de matrimonio, preparémonos bien a ella, ayudemos a los matrimonios a vivirlo y no te preocupes que cuando todo lo demás se hunde, cuando una sociedad se va hundiendo y ve, oye, hay familias que se mantienen firmes y fieles y felices y tienen hijos y pues eso es lo que luego acaba arrastrando a los demás a decir, oye, yo quiero una cosa así, yo quiero un matrimonio así, no tanto por unos aspectos de lucha política, etcétera, que bueno, a veces también habrá quien tenga que hacerlos, pero que la clave está en esto otro. Muy bien, pues lo dejamos aquí, seguimos mañana pues mirando a este nombre de Jesús, nuestro único Salvador. Termino recordándoos esas dos invitaciones inmediatas que tenemos hoy, precisamente hablando del matrimonio y de la familia. Pues mira, nos viene al pelo esta pregunta de José, pues sí, realmente un testimonio precioso de cómo Dios actúa en un matrimonio, cómo Dios llama a una vocación matrimonial y a transmitir la fe a unos hijos, esa entrevista que vamos a ofrecer a las 3 de la tarde, de 3 a casi 5 menos cuarto, porque va entreverada con diversos momentos musicales. y es una entrevista larga, preciosa, de esa vocación matrimonial de Luis Rivas y Ana Chéliz en el camino neocatecumenal, pero como un ejemplo para todo cristiano y sobre todo como un matrimonio cristiano puede recibir, recibe la fuerza para vivir algo tan duro como es la agonía, la larga enfermedad y la muerte de un hijo entre los 15 y los 20 años con ese cáncer duro, duro, y sin embargo con esperanza, con alegría. No os lo perdáis, esta tarde a las 3. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Que paséis un feliz día con Jesucristo, nuestro Salvador.
Han escuchado en Radio María el Catecismo de la Iglesia Católica, un programa dirigido por el padre Luis Fernando de Prada.